Buenos días, hermanos. Bueno, sorpresivamente y fielmente estaba en el vuelo viniendo aquí la noche anterior y dije, un momento. De hecho, estaba escribiéndole un texto al hermano, a un hermano anciano. Le dije, estoy llegando aquí a San Francisco, y le dije, espera un minuto. Módulo 11. Solamente falta un módulo más y habremos terminado. Hemos estado aquí por 1 año y 9 meses. No lo puedo creer. Ya somos casi 2 años más viejos. ¿No es esto sorprendente? Este entrenamiento nos tomó 2 años. Y nos ha tomado 2 años llegar a este punto. Cuando los niños llegan a ser 2 años más grandes, se nota mucho. 2 años no es un tiempo muy pequeño, muy tiempo corto. No es un tiempo muy largo, pero tampoco es un tiempo corto. Y el Señor nos ha mantenido, el Señor está dentro de nosotros. Y yo creo que el Señor está todavía aquí entre nosotros. Y tenemos que darle gracias a Él por eso. También estoy muy agradecido que después de estos 2 años, muchos hermanos se han mantenido, no han continuado, nunca, no se han ido. Siguen viniendo aquí, mes a mes, a pesar de las distancias tan largas. Esto no es una pequeña cosa. No sé en cuántos lugares podemos mantener este tiempo por un tiempo tan largo, pero todo esto es gracias a la misericordia del Señor y a su gracia. Así que en este punto, esta mañana, tenemos otra vez 3 lecciones, 61, 62, 63, en las cuales vamos a entrar, pero me gustaría decir que unas pocas palabras como a manera de manera libre, a manera de introducción. Quisiera recordarles a todos los hermanos aquí por qué estamos en este entrenamiento. Este entrenamiento es para el propósito de dar a los hermanos que son actualmente ancianos, no solamente ancianos, sino también responsables. Algunos los podemos llamar aprendices, que son aquellos que se reúnen continuamente con los ancianos. Pero como sea, todos estos hermanos han demostrado tener un corazón para Cristo, seguro. Y un corazón también para su iglesia. Así que todos en este salón estamos aquellos que tienen esta carga por la vida de iglesia. Y todos tenemos cierto servicio en la iglesia. Todos los que estamos aquí tenemos cierto servicio en la iglesia. No todos nosotros somos ancianos. No todos ustedes son ancianos. Y no todos ustedes están destinados a ser ancianos. Quiero dejar eso claro. Porque ese papel es un llamado del Señor. No todos vamos a ser designados con ese papel, pero los hemos incluido a ustedes y los hemos invitado a venir a ese entrenamiento. Aún para recibir esta palabra y ser perfeccionados. El punto aquí es las lecciones acerca del ancianato. y podemos pensar que ese entrenamiento es para entrenar solamente a ancianos, pero ese no es el caso. Este entrenamiento, de hecho, está con la vista o con la intención de levantar más hermanos para servir en la iglesia. Y que tengan ese papel de coordinadores de aquellos que pueden guiar a los santos y tener cierta responsabilidad en la iglesia. Y por supuesto también para los ancianos. Todos los puntos y todas las cosas dadas en estas lecciones son cosas que todos tenemos que saber, seamos o no un anciano, sea usted o no un anciano. El hermano Lee tenía esta práctica a menudo de abrir esa clase de comuniones a todos los hermanos, a todos los santos. Incluso escribió este libro donde el ancianato estaba disponible a todos los hermanos, no solamente a los ancianos, sino a todos los demás hermanos, y no solamente exclusivamente a un grupo exclusivo de hermanos, no, sino que todos los hermanos tienen que saber estas cosas. Si son ancianos o no, todos los hermanos tienen que saberlo. Y eso es porque todas estas cosas son de la palabra de Dios, provienen de la palabra de Dios, provienen de la Biblia. En la Biblia. Son de la Biblia, están en la Biblia. Algunos de los libros como Timoteo, podemos nombrar estas epístolas como epístolas pastorales. Y aún Pablo escribió acerca de esto en sus epístolas, pero no está destinado solamente a los ancianos, sino a todos los santos. Este es un asunto público. Todos te necesitamos saber eso. Aún los hermanos, aún los santos que no están aquí, tienen que saber esto. Tienen que ser instruidos en cuanto a esto. Así que quisiera repetirles esto. Y voy a decir una palabra especialmente a los hermanos jóvenes que han sido recientemente traídos al ancianato en la iglesia local, especialmente a ellos. Por favor, no tengan ninguna idea de que ustedes lo lograron, de que ustedes ya llegaron. No tengan esa clase de ambición y digan, ahora ya soy un anciano. Porque les digo que si ustedes tienen ese sentimiento, ese pensamiento, ustedes ya están descalificados inmediatamente. Sí, hay cierta clase de logro. Sí, ustedes ahora ya son un anciano. Eso es verdad. Pero tener el pensamiento de esa manera en la que yo describo, quiere decir que ustedes que todavía no han obtenido el punto y que ese entrenamiento ha fallado. Porque eso no es acerca de una posición. Es un papel, pero no es una posición. Es una carga o es un trabajo en cierta manera, pero no significa que es un logro, que alguien ha logrado algo en cierta manera. Cuando yo era joven y vine a la vida de iglesia, yo tenía esa clase de ambición que todos los hermanos jóvenes suelen tener. Y en mi cabeza no solamente estaba el querer ser un anciano, sino a un apóstol, lo cual es aún todavía más alto que ser un anciano. Por supuesto que pasando el tiempo, uno aprende cosas y se da cuenta de ciertas cosas. Y si uno se da cuenta de que eso no depende de nosotros, si nosotros vamos a llegar a ser un anciano o no. No depende de nosotros, sino que es Dios el que concertó el cuerpo, el que concertó los miembros en el cuerpo, de acuerdo a su medida de gracia y de su fe. La porción de gracia y fe. Así que todas estas cosas están en la soberanía de Dios y es de acuerdo a su arreglo. Ninguno puede solamente decir, bueno, este es año de elecciones y hay que hacer campaña, y hay que hacer campaña para ser elegidos. Entonces, eso es totalmente sin sentido. Nosotros no estamos en ese reino. Ustedes no son ancianos porque quieren ser un anciano. Y aún así les digo, ni siquiera son ancianos porque ustedes fueron designados como ancianos. No estoy en contra acerca de la designación, pero ni siquiera es eso. El Espíritu Santo los hizo esta clase de personas. Y si el Espíritu no está ahí con ustedes, no significa nada. Y aun incluso el señalamiento humano es nada al final del día. Y no es solamente el arreglo o la designación que alguien hizo que ustedes sean esta clase de personas, sino que esta es una virtud de la vida, una virtud del crecimiento, una virtud de la madurez y de cierta función. Es una virtud de cierta medida de gracia y fe, como lo acabo de decir. Es no la persona. Disculpa, es no la designación, sino es la persona. En persona usted llega a ser un anciano. Así que ninguno de nosotros tiene que estar tan corto. Así que ninguno de nosotros tiene que tener esa conciencia de la posición en cuanto a este asunto. Hermanos, realmente estoy preocupado. Siento mucho traer ese punto, pero estoy realmente preocupado de las personas que dicen, bueno, yo fui designado. Bueno, yo no negaría eso. Pero ¿cuál es la primera cosa? La primera cosa no es la designación. La primera cosa es el Señor y su gracia. Su espíritu. Y entonces eso es en el lado del Señor, en la presencia del Señor. Ustedes saben, Moisés no estaba con él. La nube no estaba sobre su tienda. Y él no tenía ningún trabajo acerca de Jehová. Ustedes saben, Moisés era una persona ya madura y con mucha experiencia. En el lado humano, Moisés era cierta clase de personas. Cierta clase de persona. Él tenía cierta clase de disposición. Él era una clase de persona debido a todos los tratos con el Señor por tantos años. Y por todos estos años en el monte con Dios. Y él recibió esa revelación en el monte por todos estos años. Usted sabe, usted sabe, el pueblo de Israel estuvo 40 años y Moisés estuvo también aprendiendo estos 40 años. Y Dios le dio muchísimas personas a Moisés para que él tuviera que liderarlos. ¿Qué clase de persona se requiere para poder liderar a tantas personas? Bueno, es una persona que ha estado bajo el trato de Dios. Él era una persona que ni siquiera se sentía calificado para hablar. Así que Dios le dijo, te voy a dar a Aarón que él puede hablar. ¿Ustedes ven esto, hermanos? Moisés era una clase de persona en la que su esfuerzo natural había sido reducido a casi nada. Moisés era una clase de persona que con un solo golpe mató a un egipcio, pero después llegó a ser una persona en la que sus fuerzas naturales fueron casi consumidas. Es esta la manera en la que nosotros tenemos que hacer en nuestro lado humano. Tenemos que vaciarnos de todos nuestros conceptos y de todos nuestros pensamientos acerca de lo que es ser un anciano. Así que si en este entrenamiento no somos cuidadosos y decimos, ya estoy siendo entrenado, ya me entrené, ya he pasado por 10 módulos, 60 lecciones, ya tengo las mejores, las celestiales y mejores prácticas del negocio celestial, ya estoy calificado. De hecho, denme mi certificado de que ya estoy calificado. Bueno, déjenme decirles que ustedes están completamente fuera. Ninguno de nosotros tiene que ir afuera y decir ni siquiera algo acerca de eso. No puede ni siquiera hablar acerca de tener esta clase de pensamiento. Déjenme decirles que es el Señor con ustedes y el Espíritu del Señor con ustedes y la presencia del Señor con ustedes. Es la gracia del Señor con ustedes. Es ese nivel de fe en ustedes. Es la nube sobre ustedes, si lo puedo decir de esa manera. Es el hablar del Señor, la presencia del Señor. Y porque en cierto sentido ustedes han sido tratados y han sido tocados por el Señor. Todavía hay cierta cantidad de nuestro esfuerzo natural, pero el Señor sigue operando. Él sigue operando en resurrección y con la cruz, en nuestra manera natural, en nuestro reino natural. Hermanos, déjenme decirles, y les digo esto desde mi corazón, que necesitamos ser recalibrados. Estoy tan preocupado y temeroso de que aún durante este entrenamiento se pueda perder el enfoque y no pueda ser usado de la manera adecuada. Y que ustedes quieran llegar a hacer algo. Pero ustedes se tienen que postrar ante Dios. Póstrense ante Dios y vean y díganle, Señor, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué tú me escogiste? ¿Por qué yo fui designado de esta manera en la tierra? Yo no soy nadie, Señor. Yo no soy nadie. Yo soy un descalificado. Yo soy nada. ¿Qué es esta clase de honor que tú me has dado? Este privilegio que tú me has otorgado a mí, Señor, te necesito. Necesito tu ayuda. Señor, yo no soy calificado. No puedo hacer este trabajo. Esto es demasiado. Muchos que han servido al Señor han tenido esta actitud en la Biblia. Yo estoy muerto, soy como un perro. Quien me escogió tal vez cometió un error. Es esa clase de sentimiento, esa clase de idea. Bueno, déjenme decirles que esto es, está en humildad. Este en humildad. A este Dios vendrá y hará su hogar en él. Y Dios le otorgará de su gracia. Espero que este asunto del ancianato sea muy apropiado en la iglesia. No solamente hermanos de una manera muy alta, sentados, que se reúnen en cierto lugar y que tienen un estándar muy alto, sino que yo pido por hermanos que realmente tengan esa carga de responsabilidad. Que están en el Señor y que ellos en gracia se han negado a sí mismos. Y que en humildad sirven al pueblo y a los hijos de Dios. Con ningún interés, con cero interés. De otra manera, este entrenamiento solamente ha fallado. Ha dado puntos maravillosos, pero creó un grupo de no sé qué. Y eso sería muy triste. Muy, muy triste, de hecho. Ok, hermanos. Vengamos de regreso a estas lecciones. A esta mañana. Este módulo completo es acerca de tener trato con algunas cosas negativas, pero en esencia es muy, muy importante. Puede o no que haya situaciones que ustedes han afrontado, que ustedes puedan encontrarse con, pero sea o no, están en la palabra de Dios. Y aun cuando nosotros venimos a estos asuntos, necesitamos poner los anteojos de la economía de Dios para que podamos ver ese asunto de Dios y su iglesia. Esto es acerca de su cuerpo, esto es acerca de los santos, de su iglesia. Y al final es acerca de preservar este asunto tan maravilloso relacionado con el cuerpo, y esa es la unidad del cuerpo de Cristo. Esto es acerca de la edificación del cuerpo. En esa situación de unidad, de paz, de armonía, de tener el mismo pensamiento. Y esto es mucho el trabajo de los ancianos. Así que necesitamos muy ejercitados esta manera para tocar estos asuntos. Hay ciertas clases con las cuales los ancianos tienen que lidiar en la iglesia. Ok, lección 61. Venimos a este asunto, de un asunto muy, muy grande de recibir a los creyentes y aquello que la iglesia no puede tolerar. Esto es muy importante. El asunto completo de recibir a los creyentes ha sido un reto. Ha sido un área de contención, un área de problemas. Y no ha tomado la manera correcta de Dios, de acuerdo a Dios, aún por siglos. Y es la falta de la apropiada aprendizaje y de la apropiada unidad de que este asunto de recibir a los creyentes no está apropiadamente, no ha sido llevado a cabo apropiadamente. Me gustaría primero decir esto. Es en el asunto de recibir a los creyentes. Es todos los creyentes, no solamente los creyentes en la iglesia local, sino todos los creyentes en Cristo. Todos los miembros del único cuerpo de Cristo, los verdaderos cristianos. Incluso estamos hablando de todos esos creyentes cuando nos referimos a recibir a los creyentes. La última conferencia de nuestro hermano Lee, antes de que él durmiera con el Señor en 1997, el hermano Lee habló acerca del asunto de reinar en vida. Una conferencia muy, muy famosa. Y en el último mensaje, él dijo algo que después fue mal usado y fue mezclado, usado de una manera incorrecta por algunos. Y algunos usaron ese mensaje que el hermano dijo y causó que ciertos hermanos se fueran de la manera en la que el recobro del Señor estaba haciendo y empezaron a causar división. Eso causó cierta clase de raciocinio, razonamiento en ellos. E incluso llegaron a crear denominaciones y muchas otras cosas más. Y ellos incorrectamente dicen que el hermano Lee en ese mensaje que él dio se arrepintió de su actitud, de su posición o de su pensamiento, de su posición acerca de cómo debemos recibir a los creyentes. Dicen que el hermano Lee se arrepintió grandemente en cuanto a este asunto. Casi abandonar la práctica y que ahora él está tomando la cristiandad como un trabajo. Bueno, déjenme decirles que eso está muy, muy fuera de lo que es la iglesia. Voy a leer un párrafo de este mensaje que el hermano Linus dio. Necesitamos aprender acerca de cómo recibir a la gente de acuerdo a su hijo, de acuerdo a Dios y a su hijo Cristo. Por nuestra negligencia en el pasado, tenemos mucha falta de Cristo y muchos hermanos se han ido de la presencia del Señor. Por esa razón, me he arrepentido profundamente ante el Señor, hermanos y hermanas. Espero que podamos ver nuestros errores pasados por medio de orar, leer estos mensajes, recitándolos y profetizándolos. Por supuesto que el concepto de las denominaciones está mal. Y hay mucho ahí que Dios condena. Aún más aquellos que son genuinamente salvos, pero aquellos que son genuinamente salvos en las denominaciones realmente han recibido al Señor y son hijos de Dios. Así que tenemos que recibirlos a ellos, pero nunca tenemos que participar en la división en la que ellos están. cambió el hermano Lee acerca de su manera de pensar. Él dijo aquí algo que siempre ha dicho. Todos esos años, el asunto por el cual el recobro del Señor existe después de la cristiandad, afuera de la cristiandad, es por el sectarismo, por las denominaciones, el denominacionalismo. Y nosotros no estamos aquí para hacer una nueva división espiritual llamada el recobro del Señor. Necesitamos estar claros acerca de esto. Si no, algún día nosotros seremos confundidos. Un día nosotros somos, no nos, porque somos diferentes, tenemos que unirnos a ellos. No, no nos queremos una mejor división. No estamos aquí por nuestra elección, sino por causa de todas las divisiones. Necesitamos venir fuera de ese campamento de división. No tenemos opción. Por el bien del testimonio de la unidad del cuerpo de Cristo, es eso porque tenemos esta enseñanza del terreno de la unidad de la iglesia. Lo cual no solamente es la ciudad, no solamente es la ciudad en cual está la localidad, sino que es el Dios triuno mismo. Ese es el asunto de la unidad en el Espíritu. Así que este asunto es muy prominente. Sin eso, ni siquiera el cuerpo puede ser edificado. Así que la estrategia de Satanás es dividir. Es dividir el cuerpo mediante la práctica del sectarismo, trayendo las opiniones y las preferencias humanas. Y por supuesto también con organizaciones humanas. Todos esos asuntos, hemos hablado de todos esos asuntos. Así que hermanos, el hermano Lee no cambió, sino que él dijo que en el pasado hemos ofendido al cuerpo y muchos hermanos y hermanas tuvieron ese arrepentimiento profundo de cometer estos errores en el pasado porque a veces no fuimos muy sabios o fuimos mucho y creemos la impresión incorrecta y aún ofendimos por los errores que se cometieron. Sí, es cierto, cometimos algunos errores, eso es cierto. Es por eso que en el contexto de su compartir, dijo que necesitamos cierto ajuste, cierto cambio. Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con esto. Pero no dijo que se arrepiente de todo lo que había dicho acerca de la manera o disposición del recobro del Señor. De hecho, si ese fuera el caso, no habría un testimonio del recobro del Señor más aquí. Así que yo no. No sé ustedes qué han escuchado, pero si ustedes han escuchado que el hermano Winnie se arrepintió antes de morir acerca de esto, bueno, ustedes tienen que rechazar ese hablar. No, ese no fue el caso. Sí, ciertamente ha habido algunos errores que fueron hechos, cierta negligencia en este asunto, y yo sí, y yo les quiero, y yo puedo confesar que yo lo he hecho, que yo he tenido. Pero nosotros amamos a todos los hermanos y hermanas, aún aquellos que están en la Iglesia Católica. Aún así ellos son hermanos y hermanas y también los amamos a ellos. Pero nunca nos podemos asociar con ese sistema en el que ellos están, llamado cristiandad. Eso es algo fiel desde el punto de vista de Dios. Y es como ellos crearon estos asuntos, estos puntos de adoración dividiendo la unidad del cuerpo de Cristo y dañando el único testimonio de Dios en la tierra. Así que tenemos que ser traídos nuevamente a Jerusalén, donde Dios ha escogido que se adore a su nombre ahí. Donde Dios dijo que le adoraríamos y alabaríamos su nombre, y ahí llevaríamos a cabo su testimonio. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos el apropiado balance. Y tenemos que practicar Romanos 14, 15 y 16 en práctica. Detener la vida del cuerpo. Pero en otra manera necesitamos mantenernos firmes por el bien del testimonio del Señor. Necesitamos ambas cosas. Y este es un asunto que requiere mucho ejercicio y que requiere mucha sabiduría. Necesitamos ser tan amplios como Dios lo es, pero también tan angosto como Dios lo es. Él es amplio, pero también es angosto. Y nosotros a veces somos al revés. Y ahí está el problema. Ahí está la falta de balance. Así que, hermanos, vayan y lean este mensaje número 6, el último mensaje en este libro llamado La experiencia de la salvación orgánica de Dios. Recibir a los creyentes y aquello que la iglesia no puede tolerar. Número 1. En la vida de la iglesia debemos ser generales respecto a asuntos que no sean la fe única. Recibir a los creyentes según como Dios los recibe. Así que aquí dice que en la vida de iglesia nosotros todos tenemos que ser de una manera general respecto a qué. A asuntos que no sean la fe única. Necesitamos ser generales en cuanto a recibir a todos los creyentes, según como Dios los recibe. Necesitamos, en su estudio, lean Romanos 14, 14, 15 y 16. En la vida de iglesia tenemos solamente una cosa que es específica o especial. Eso es la fe. Este libro llamado La especialidad, generalidad de la práctica de la iglesia es un libro que tenemos que leer. Si ustedes no lo han leído, tienen que leerlo. La especialidad y practicidad de la vida de iglesia. Nuestra fe cristiana, que se compone de las creencias respecto a la Biblia, Dios, Cristo, la obra de Cristo, la salvación y la iglesia. 1. La fe es objetiva y se refiere a las cosas en las cuales creemos. Es diferente de fe. ¿Cuál es subjetiva? Y se refiere a la acción de creer. Sí. Tenemos ahí las referencias y las notas al pie de página. Una cosa, la fe es la habilidad de creer. La fe es la habilidad para creer, que de hecho proviene de la orgánica unión que tenemos con el Señor. Proviene del Señor. Si no tenemos esa habilidad, bueno, el Señor nos puede dar esa habilidad de creer en todas estas realidades espirituales. Y la otra, esa fe es la fe objetiva. Y la otra es la fe esas son las cosas en las cuales creemos. La otra fe es la fe de las cosas en las cuales nosotros creemos. Y esa fe no la podemos cambiar. No podemos comprometer esa fe. La fe objetiva es absoluta. La fe objetiva se refiere a lo que los creyentes creen tocante a Cristo. Toda la revelación del Nuevo Testamento con respecto a la persona de Cristo y a su obra redentora constituyen la fe de la economía neotestamentaria de Dios. Letra B. Todos debemos ser generales respecto a asuntos que no sean la única. La fe única es recibir a los creyentes según como Dios los recibe. Mientras haya una persona suscrita a esta fe, mientras una persona profese esta única fe, esta fe cristiana única, necesitamos recibirlos. No tenemos otra opción. La preferencia no es nuestra. No es de acuerdo a nuestra práctica. No recibimos personas de acuerdo a nuestra práctica o de acuerdo a nuestro sabor. Ni siquiera recibimos a los demás de acuerdo a ciertas doctrinas, sino que los recibimos de acuerdo a esta única fe. Porque todos los que creen en esta fe única es un hijo de Dios. Y de hecho, tenemos que recibirlos porque Dios los recibe. Dios los recibe. Cristo los ha recibido. ¿Por qué nosotros no los recibiríamos? Nosotros no recibimos a los creyentes de acuerdo a otra cosa, sino de acuerdo a Dios con nosotros. El ejemplo de Pablo al tratar con los alimentos sacrificados a los ídolos presenta este punto. 1. En algunas ocasiones, Pablo dice que debemos comer cosas sacrificadas a los ídolos, puesto que un ídolo no significa nada. En otras ocasiones, Pablo dijo que no debemos comer si nuestra libertad y valentía dañará a algunos más débiles. Sin tal espíritu de generalidad, seguramente causaremos división. Aún este asunto de los alimentos sacrificados a los ídolos no es un asunto de la fe única, sino es una práctica. Es por eso que Pablo habló acerca de ese asunto diferente en diferentes circunstancias. A los creyentes fuertes les dijo que lo pudieran comer, porque un ídolo no significa nada, así que lo pueden comer. Pero en otras situaciones, con creyentes que su conciencia no está tan fuerte y no tienen cierto conocimiento acerca de estas cosas, así que les recomendó que el comer lo sacrificado a los ídolos podría dañar la conciencia de los débiles, y por esa razón no tienen que comer. Así que el comer o no comer no afecta nuestra fe cristiana. Ese es un aspecto de generalidad que puede causar división muy fácilmente, contenciones, fascismo. En letra C, en cuanto a doctrinas tales como la inmersión, la aspersión, el cubrirse la cabeza, el lavamiento de los pies, el comer, guardar los días, el matrimonio, si se tiene que casarse o no, y tantas otras cosas, debemos ser generales. Necesitamos ser generales acerca de estas cosas. No debemos excluir ningún cristiano genuino que tenga la fe fundamental del Nuevo Testamento, aun cuando no piense como nosotros con respecto a la doctrina. Más bien, debemos recibirlo en el Señor. Déjenme decirles que en cristianos no hay ninguno que sea exactamente igual a otro creyente. Nuestra unidad no está basada en eso, en que nos veamos iguales, sino está basada en nuestra fe. ¿Verdad? Aún Efesios dijo una sola fe.
Para poner en práctica la vida del cuerpo que se revela en Romanos 12, debemos aprender la lección de parte de recibir los creyentes. Esto requiere recibir apropiadamente los creyentes en Romanos 14 y 15. Debemos de aprender Yeah. Estos son pasajes en la Biblia que tiene que leer y tiene que estar familiarizado con ellos. Tiene que leer esas notas de pie al fin de que la iglesia sea toda inclusiva, capaz de incluir toda clase de cristianos genuinos. Esta es la vida de la iglesia verdadera. Muchas gentes tienen muchas prácticas, pero ellos ven la visión de un solo cuerpo y de un terreno único de la unidad. Tal recibir requiere la transformación mencionada en el capítulo 12. Si permanecemos naturales, no podremos recibir a aquellos cuyo pensar es distinto al de nosotros en cuanto a doctrina o práctica. Así que nuestra mente necesita cierta clase de renovación y transformación para que no practiquemos de una manera natural al recibir a otros. Es que tenemos que tener la mente de Cristo. Los miremos aquellos que son diferentes en nosotros en práctica y en doctrina. Entonces lo podemos recibir. Porque pensamos diferentes, pensamos como Cristo piensa. Sin Romanos 14 nunca podemos tener la vida del cuerpo. Si vamos a tener la unidad, tenemos que hacernos muy generales. Digamos que alguien viene y diga, hermano, yo creo que vamos a ir a los cielos. ¿Lo va a recibir? ¿Va para el cielo usted? Lo va a recibir, ¿verdad? Aún tal asunto. Eso no quiere decir de que, hermano, ok, alabado sea el Señor, usted va para el cielo. Naturalmente, con el tiempo, con carga y con sabiduría, tenemos que pastorear y ayudar a esta persona para que llegue al pleno conocimiento de la verdad. Esta mañana, nuestra concentración es en nuestra actitud en el asunto de generalidad. Es en el asunto de la unidad, mantener la unidad del cuerpo. Ok, si en Romanos 14 nunca podemos tener la vida del cuerpo, si hemos tenido la unidad, tenemos que hacernos muy generales. Punto F. También debemos practicar la generalidad hacia otras iglesias locales. Aún las iglesias, no individuos. Tenemos que estar abiertos a aprender a seguir a otras iglesias locales y no ser tan determinados. No hay ninguna iglesia en la tierra que es igual a la otra. Tienen ciudades que son gemelas, pero es bien difícil encontrar iglesias gemelas. Todas las iglesias son un poquito diferentes y nosotros no estamos aquí para practicar uniformidad. Tenemos variedad, tenemos unidad con variedad. La variedad significa que no hay uniformidad, pero al mismo tiempo somos uno. Esto es realmente un asunto muy fino, porque algunos pueden decir, vamos a ser diferentes. Esta es nuestra iglesia local, vamos a ser únicos, tenemos el terreno de ser diferentes. Entonces, esto está errado. Si piensa así, usted necesita ser balanceado. Tenemos el otro lado. Todos los candeleros de oro son idénticos. La única parte no son idénticos en las cosas negativas. Así que no trate tan duro de ser único. Entonces va a llegar a ser negativo. Tenemos de que preocuparnos de ser uno, estar en armonía, una expresión, con una misma vida. Tenemos la misma naturaleza, uno en naturaleza. Es que aún podemos ser uno en función y expresión y manifestación. Entre más somos lo, lo mejor. Somos iguales, lo mejor, que podemos tener una mente renovada y ser balanceados en este asunto. Pero el hecho es de que las iglesias son diferentes. Es bueno, por eso es bueno tener este compenetración. Tenemos que compenetración para compenetrarnos y que todas las diferencias negativas se vayan y que podamos seguirnos uno al otro en las cosas positivas. El Señor levantó la iglesia de San Luis Obispo. Tenemos que aprender de San Luis Obispo. El hermano Luis estaba bien contento y orgulloso. Es decir, que cuando dijo, Los Ángeles no es el lugar original donde orar, leer empezó. Los Ángeles aprendieron a orar de Taipei. Y el hermano Luis dijo de que los hermanos también aprendieron a cantar, orar de San Francisco, orar, leer de Taipei. Es una práctica muy prevaleciente en Los Ángeles, pero el origen era de otras iglesias. Me acuerdo, en Los Ángeles, muchas otras iglesias aprendieron de una iglesia en Hong Kong, aprendieron a orar, leer. Y yo era parte de eso, de esa parte en Hong Kong, con ese tipo de orar, leer. Yo sé, eso es verdad, es algo muy prevaleciente. Y esa práctica llegó a ser una ayuda a muchas, muchas localidades. Ese asunto de, pero si la iglesia no ora, lee, siempre es una iglesia local, siempre que se mantiene. No, no quiere decir de que si no lee, no ora, lee, voy a ser único. Yo nunca voy a orar, leer. Eso también es imbalanceado, desbalanceado. Mira mi punto aquí. Les digo, santos, aún la Biblia puede ser malinterpretada o misusada por una persona que no sea transformada o una mente que no es renovada. Esto es terrible. Es que debemos ser balanceados. Esto no es solamente un principio para los individuos, sino que también para todas las iglesias locales. Cada iglesia local debe aprender a seguir todas las otras iglesias locales. Por ejemplo, la iglesia en Los Ángeles, también como seguidora de las otras iglesias. Bueno, ya mencioné eso. Aprender a orar de la iglesia en Taipei y orar, cantar de la iglesia en San Francisco. Es que no podemos denegar eso. No podemos negar eso. En esos días había mucho tráfico entre las iglesias. El hermano Lee promovía muchas cosas. Y unas cosas la agarraba en una parte, en otro lado no. Y era algo nuevo. Y aprendíamos uno de los otros. Esta es una cosa muy maravillosa. Así que las iglesias tenemos que recibirnos unos a otros. Tenemos que recibir a las iglesias. Dos, leamos número Romanos 2. Debemos aprender a no juzgar los conceptos doctrinales de otros. Sin embargo, no podemos tolerar la adoración de ídolos, la fornicación, la avaricia, la maledicencia y otros pecados serios, la división y el negar la encarnación de Cristo. Cuatro cosas. Ídolos, fornicación, la división, cuatro, y la herejía, especialmente herejía con respecto a la persona de Cristo. No podemos tolerar esas cosas. Y este asunto, no podemos ser generales. Tenemos que ser bien angostos, como Dios es. Punto A. Debemos aprender a no juzgar los conceptos doctrinales de otros. Sin embargo, no podemos tolerar la adoración de ídolos, la fornicación, la avaricia, la maledicencia y otros pecados serios, la división y al negar la encarnación de Cristo. Estos son eran las herejías en esos días, en el primer siglo. Y ellos que negaban la humanidad de Cristo decían que Cristo nunca fue encarnado. Y él decía que era un fantasma. Hay muchas escuelas que hablan de esta herejía, que niegan que Dios, como la palabra, fue carne, hecho carne. Y ese negar constituye una herejía. Y esta herejía no puede ser tolerada, porque esta insulta lo principal de nuestra fe. Y esa es la versión, la persona de Cristo y su obra redentora. Tenemos que aprender punto B. La idolatría es algo que blasfema a la persona de Dios. Ninguno que practique la idolatría debe ser permitido en la vida de iglesia. Cerramos la puerta. Totalmente. Cualquier adoración de ídolos. Cerramos la puerta. Estamos hablando de estos ídolos externos. Uno, los ídolos mencionados en 1 Juan 21 se refieren a los sustitutos heréticos introducidos por los gnósticos. Y los salintianos, con el propósito de reemplazar al Dios verdadero, quien es revelado en 1 Juan y en el Evangelio de Juan. Aquí podemos decirte que la herejía es una forma de idolatría. Ellos enseñan cosas que reemplazan a Dios y su persona, ya sea que sea filosofía o cierta escuela de pensamientos. No son diferencias doctrinales, sino que son sustitutos que sustituyen a nuestro Dios verdadero. Y al final de 1 Juan dice que cuídense de los ídolos. No solamente los ídolos físicos, sino que también estos ídolos filosóficos que llegaron a ser sustitutos del Dios verdadero. Dos, aquí los ídolos también se refieren a todo lo que reemplaza el verdadero Dios. Como hijos verdaderos de Dios verdadero, debemos estar alertas y guardarnos de estos sustitutos heréticos y de todo lo que reemplace al Dios genuino y verdadero, con quien somos orgánicamente uno y quien es la vida eterna para nosotros. Punto C. Aquellos que permanecen en la fornicación. La parte, la palabra clave aquí, aquellos que permanecen, los que maldicen, borrachos y otros pecados serios, aquellos que viven estos pecados, rehusándose a arrepentirse, tienen que ser quitados de la iglesia. Esta es la enseñanza de los apóstoles y la práctica de los apóstoles. Y nosotros seguimos eso, obedecemos eso. Y así que esta es una prueba de que Dios no tolera estos pecados serios. No podemos recibir a estos cristianos quienes permanecen en tales pecados. Uno, debido al peligro de fornicar, es necesario que mantengamos una distancia apropiada del sexo opuesto. Estos son muy hermanos para que nos recuerdan, hermanos. Dos, debemos darnos cuenta de que aún tenemos nuestra naturaleza caída. Por esta razón, le aconsejamos a los santos a no estar solos en una habitación con miembros del sexo opuesto, a menos que sea su cónyuge. El primer consejo que el hermano Lee le dio al hermano Lee como hermano en el ministerio del Señor fue que jamás estuviera a solas con una persona del sexo opuesto. Siempre debía haber alguien más allí para su protección. Este es un cuarto, que este cuarto mejor que tenga mucho vidrio, que sea de vidrio. Cuatro, por esta causa del Señor, del testimonio de la iglesia, para nuestra propia protección y por la dignidad de nuestro cuerpo físico, debemos seguir el principio de no estar solos con una persona del sexo opuesto. Esto es prestar atención a lo que el apóstol Pablo afirmó, que ningún fornicario puede heredar del reino de Dios. Este es cuando Pablo habló en 1 Corintios 6. Estamos en la iglesia, hermanos. En la iglesia, el hermano Lee dijo que la iglesia en Corinto tenía ese peligro, estos pecados serios. Y dijo que era una iglesia normal. No quiere decir de que estaba de acuerdo con tales pecados. No, que él estaba diciendo que en este mundo en el cual vivimos, tenemos esta idea de que la iglesia en el primer siglo era vencedora, que nadie pecaba, pero si lees el Nuevo Testamento se da cuenta de que no era así. No es solamente hoy en día. En el primer siglo, el Imperio Romano era terrible. Esa sociedad era terrible. La moralidad, no había moralidad. Terrible. Es que hoy en día es una continuación del Imperio Romano en ese sentido. Es que ellos tenían estas cosas. Y cuando continuamos en la vida de iglesia, también tenemos estas situaciones en la iglesia. Así que como hermanos, tenemos que saber cómo manejar estas cosas en principio. No podemos tolerar estas cosas. Y para aquellos que no se arrepienten y que se permanecen y continúan practicando estas cosas y siguen viviendo, teniendo una vida de esta manera, tenemos que separarnos de ellos. Y eso es algo que vamos a ver en la próxima lección. Por el bien de la preservación de la unidad del cuerpo de Cristo, debemos apartarnos de los que disienten, aquellos que causan división y tropiezos. Romanos 16, 17, número 2, tiene que leer estas notas. Y las vamos a cubrir también en la siguiente lección. La división es un asunto muy, muy serio. Y lo que nuestro hermano habló mucho acerca de eso en esa rebelión grande de los 80s. Algunos de ustedes, hermanos, ustedes probablemente, ustedes jóvenes, nunca han pasado por una tormenta, una división entre nosotros. Y tal vez no tengan esa sensitividad o esa preocupación del daño tan serio que causa la división. Pero espero que esta clase de hablar, este material que lo expone a estas cosas, y puede suceder otra vez, pero ojalá que no. Pero tenemos que ser inoculados y tenemos que saber cómo conducirnos en ese tipo de situaciones. Punto E. Aquellos que son heréticos y van más allá de la enseñanza de Cristo. Aquellos que niegan la concepción divina y la deidad de Cristo, como los modernistas actuales, deben ser de todos lados. Uno, rechazan y niegan la humanidad de Jesús. ¿Los otros qué? Ellos rechazan la deidad de Cristo como hombre. Ambos casos son heréticos. Es que eso deben ser rechazados por nosotros. No deben ser recibidos en nuestros hogares ni saludados. Juan dijo, y dice, alégrate. Si usted le dice a alguien, alégrate, usted llega a ser participante de ese pecado. Este es tan serio. Y algunos tenemos esa idea de amor, tenemos que amar a todos, amor a los pecadores. Sí, los amamos. Y aún los heréticos tenemos que amarlos, pero tenemos que tener cuidado cómo los amamos. Algunos cristianos tienen esta idea de que, ¿cómo no puede abrazar a todos? Tenemos que hablar a todos. Sí, Dios amó a todos, pero también Dios odió, también Dios juzgó, también Dios disciplinó, porque también es un Dios de justicia y de santidad. Y la iglesia es la casa de este Dios viviente. Así que la iglesia, por naturaleza, tiene que ser justa y santa. De otra manera, cesa de ser un testimonio de Dios. Así que existe este lado. Hermanos, tenemos que aprender a ser balanceados. Número Romanos 3. Veamos. En la iglesia recibimos a todos los cristianos, pero no podemos aceptar las divisiones con base en las cuales ellos se reúnen. Recibimos a todos los cristianos, todos los creyentes, pero no podemos aceptar la división en la que ellos se encuentran. Esto es muy serio. Para reunirse en una reunión, si se asocian con algún grupo de aquellos que aman a Cristo, tal vez para usted no sea una gran cosa. Tal vez si no ve la visión o la división, la importancia tremenda de la unidad del Espíritu y la unidad del cuerpo de Cristo. hablamos de eso. Ahora, las denominaciones no son meras diferencias. Uno dice, ah, oh, son un poquito diferentes. No son, no es asunto solamente ser diferentes. Son divisiones. No estamos hablando de la gente. Estamos hablando del sistema, la organización. Ellos son divisiones. Por consiguiente, no podemos aceptarlas. No podemos aceptar las denominaciones. Las diferenciamos entre los santos y las denominaciones. Las denominaciones son una cosa, pero los santos que están en las denominaciones son otra. Nosotros recibimos a los santos que estén en cualquier denominación y también a los que están en la Iglesia Católica. Pero no podemos recibir la organización de las denominaciones. D. Este es muy importante. No podemos invitar a los que están en las denominaciones para que vengan a darnos un mensaje, pues esto causaría daño al recobro del Señor. ¿Saben? Esto no es abrir la puerta muy ancha. Vengan, vengan todos. Que no hay más fronteras, no hay líneas. Que todos somos iguales. No. Si vienen, entonces ya no hay más recobro del Señor. Ya no hay más testimonio de la iglesia. Aún recibir los ministerios de ellos van a dañar. Hay que, no, dos cosas. No recibimos la organización, no recibimos el ministerio. Estas dos cosas van a corromper. Estas dos cosas no hacen parte de ese sistema de la cristiandad. Punto E. Ciertamente amamos a todos nuestros hermanos en Cristo, pero ellos están en las denominaciones y en las sectas donde no podemos estar. No es que nos separemos de otros creyentes, sino más bien que las sectas y las denominaciones nos apartan de la vida de iglesia. La pregunta es, ¿quién carga la responsabilidad? ¿Quién lleva la responsabilidad? El hermano Lee se reunió con unos líderes en un pueblo que dice que si todos quitamos nuestros rótulos y dejamos todas estas cosas, entonces nos reunimos todos juntos. Estamos listos para reunirnos. Pero ellos no quisieron quitar hacer eso. Los presbiterianos no querían hacer eso. Los baptistas querían mantener sus cosas también. Los metodistas, la Iglesia de Cristo también. Todos querían mantener sus propias cosas. Es que no podían reunirse juntos. Es que con el tiempo, ¿quién lleva la carga de la división? Tiene cosas también como iglesias santas, grupos libres. Ese es otro asunto. Otro asunto. No nos vamos a meter ahí ahorita. Mantengámonos en esto ahorita. Sí. Yo creo que estamos claros acerca de estas cosas, ¿verdad? Punto F. Por tanto, si queremos formar parte del récord de la iglesia, tenemos que apartarnos de todas las sectas y denominaciones, al igual que Esdras y Nehemías y otros fieles en el Antiguo Testamento. Debemos salir de Babilonia y regresar a Jerusalén. Okay. Oh, terminé temprano. Asombroso, terminé temprano. Ahora, hermanos, yo quiero encargarles. Oyeron algunas de estas cosas. Ustedes tienen ideas también, pero yo creo que necesitamos estudiar esto. El hermano Lee dijo que tenemos que orar, leer. Necesitamos estudiar. Necesitamos recitar, profetizar. Necesitamos estas cosas, hermanos, para que seamos sobrios y tengamos un entendimiento sobrio de cómo los apóstoles enseñaron estas cosas, cómo practicaron estas cosas de una manera balanceada. No solamente escuche estas cosas y diga, oh, ya lo entendí. No, vayan de regreso y lean de nuevo. y las referencias están ahí para que puedan leerlas hasta que lleguemos a estar claros, hasta que estemos bien balanceados cuando llega al asunto de recibir a los creyentes. Ahora tenemos muchos amigos del recobro del Señor. No están en el recobro. Ellos están en su denominación, sus grupos, donde ellos se sienten cómodos, pero ellos aprecian el recobro del Señor, en nuestras enseñanzas, en nuestro ministerio, etc. Así que amamos a estos hermanos y ellos nos aman a nosotros. Eso esto es correcto. Pero así quiere decir de que nos recibimos unas a otros en Cristo y conforme a Dios. Pero eso no quiere decir de que nos estamos uniendo y nos estamos asociando unos con los otros y que estamos, en este caso, perdemos al dejar este precioso de este asunto de que el asunto de la unidad del Dios triuno. Esto es una gran cosa que no podemos abandonar. Y estamos aquí. Estamos no hablan mal de nosotros y se nos oponen muchas gentes por esto. Como resultado de eso. Y eso es que porque necesitamos salir del campamento y ir al lugar santísimo. Desde el principio, el recobro del Señor, empezó de esta manera en los principios de 1920. Pero cuando continuamos de esta manera, cuando Moisés sacó su tienda y donde el abrazo del Señor estaba, el campamento se degradó y se corrompió, pero todavía era el pueblo de Dios. Ellos todavía eran el pueblo de Dios, aunque se habían degradado y corrompido. Esta es nuestra posición, hermanos, hoy en día. Así es que yo creo, esto es suficiente ahorita.